Mariana Meroff es doctora en ciencias, docente e investigadora del Centro Universitario de la Región Este y de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Actualmente está residiendo aquí en Maldonado, en la capital del mundo, dijera Carlos Peláez. Su principal línea de investigación se ha enfocado al estudio de los posibles efectos del cambio climático y de cambios en el uso de la tierra sobre el funcionamiento de los ecosistemas de agua dulce. Meroff es miembro del Consejo Asesor del Instituto Sudamericano para el Estudio de la Resiliencia y Sustentabilidad Saras y acaba de ser galardonada con el premio IRPE 2015 otorgado por el Instituto Internacional de Ecología en Oldendorf, en Lüge, en Alemania. Se trata de un reconocimiento internacional a la excelencia profesional por su labor en limnología. Los trabajos desarrollados por Meroff son considerados un aporte fundamental para comprender el rol de la vegetación acuática en el funcionamiento de los ecosistemas de agua dulce y los posibles cambios en la calidad del agua producto del calentamiento global, y me ponían por aquí, está bien para mí, para la gente saber que la limnología es la rama de la ecología que estudia los ecosistemas acuáticos continentales, las interacciones entre los organismos acuáticos y su ambiente, que determina, ¿verdad?, su distribución y abundancia en dichos ecosistemas. Bueno, en principio, bienvenida Mariana Meroff y felicitaciones, ¿verdad?, por esto que seguramente es muy importante académicamente hablando, ¿no?
Muchas gracias.
Bueno, un placer tenerte acá. Te decía fuera de micrófonos que la idea era efectivamente hablar desde tu disciplina, tu especialidad y tu conocimiento de la preocupación en general que hay con el agua y con los cauces, ¿verdad?, de donde proviene el agua potable que consumimos la mayoría de los uruguayos. Seguramente vamos a hablar ahora en minutos algo de Laguna del Sauce, porque sabemos que hay gente de tu equipo que ha estado trabajando. Y también queremos hablar de la cuenca del río Santa Lucía, ¿verdad?, que nos ha preocupado muchísimo a instancias, bueno, de las informaciones que han tomado Estado Público y de muchas imágenes que se han visto en Internet, que no sé si has visto alguna.
Sí.
Algunas. Muy bien. Bien, ¿cuál es tu opinión? Yo te decía ya fuera del micrófono, la verdad que me gustaría que nos dijeras desde tu punto de vista y con tus conocimientos, tratando de bajándolo al llano de los oyentes y nuestro también, ¿cómo es la situación del río? Uno ve realmente un río que parece estar como suyo, ¿no? Digo, la idea viene ignorante de uno, ¿no? Digo, pero no parece ser eso que uno ve o que desea ver, ¿no? Que son aguas más cristalinas, más transparentes, más limpias, ¿no? ¿Qué nos podés decir de la situación del Santa Lucía? Que es muy complejo porque además después también están todos los ríos que confluyen allí, pero en fin, hablemos en general, ¿verdad?
Sí, la situación es compleja, pero me interesa el punto que decías de que la gente quisiera ver agua cristalina corriendo por los cauces. Eso es muy difícil, claro, que ocurra, en particular en nuestro tipo de ecosistema, salvo que estemos hablando de arroyos muy pequeños, arroyos de zonas altas, claro, ¿sí?, en las nacientes, donde el agua es más transparente. Pero en nuestro tipo de ecosistemas es muy difícil que viéramos aguas transparentes, ¿sí? No tenemos, por nuestra geografía, nuestra geología, así, características naturales de los ecosistemas de nuestro lugar. Si en otras regiones del mundo sí es más habitual observar lagos absolutamente transparentes o arroyos, ya los ríos suelen ser muchos más.
¿Tiene que ver con el caudal eso?
Perdón, claro, Mariana. Sí, ajá. Sí,
con el caudal. Porque no tenemos tanta pendiente, pues somos llanos, más bien, ese
sí,
sería el sentido.
Claro, exactamente. Y además, si pensamos en los grandes ríos que están recogiendo todo el material que se ha ido transportando desde toda una cuenca.
Claro.
Entonces, el río Santa Lucía es un río muy caudaloso que tiene una cantidad de afluentes, recoge agua de una cuenca con una superficie muy grande. Entonces, naturalmente, el agua va a ser turbia, así, por los sedimentos que está transportando. Es distinto esa turbidez de la turbidez que vemos de color verde.
Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con esa superficie verde que se ve a veces, que no sé qué sustancia es? Que yo he visto, no sé si viste casualmente, Mariana, en internet, en Facebook, algunas imágenes tomadas por un fotógrafo, es de la zona, que en realidad trabajó con una persona que tiene un dron. E hizo un pequeño corto que se llama 5 minutos por la vida,
5 minutos por el agua.
O de tu agua.
5 minutos de tu agua, una cosa.
Incluso lo colgué también en mi perfil.
Está en el perfil de Rompecabezas.
Exacto. Sí. Y allí se ve efectivamente ciertas partes cubiertas que uno, si realmente no presta atención, cree que incluso es la extensión de la tierra, del campo verde. Porque hay una pátina de, no sé si temo decir algas, porque temo decir la palabra algas, no sé qué son y que están allí.
El agua se ve como con un tapiz verde.
Sí, sí.
Pueden ser algas, pueden ser...
Pueden ser plantas, o sea, desde una fotografía aérea difícilmente, si uno
se
no conoce...
Determinar.
Pero no, pero el dron sobrevuela muy cerca, no es aéreo, sobrevuela a escasos metros.
Centímetros, porque incluso va despejando con sus hélices el agua alrededor, o sea que eso es una toma bien cercana, ¿no? Pero no alcanzo a determinar de qué se trata.
Bueno, a simple vista, salvo que uno esté entrenado, puede ser difícil distinguir. Si estamos hablando de una floración de microalgas, cianobacterias, que son las llamadas popularmente algas, o pueden ser plantas acuáticas también muy, muy pequeñitas, lentejitas de agua, que también pueden llegar a colmatar lagos enteros, ¿sí? Como en algunos casos de lagos de la ciudad de la costa, sí que están, también se los ve con un tapiz verde, en ese caso son plantas acuáticas. En el río Santa Lucía hay zonas donde se suelen acumular en bahías y remansos, algas, en otros lados son plantas. Los dos casos son expresiones de un mismo fenómeno, que es que el agua tiene una cantidad muy alta de nutrientes, o sea, es un agua que está fertilizada, así como en un campo echamos fertilizantes para promover el crecimiento de vegetales que nos interesan, ¿sí?, los cultivos. En el caso de las aguas es un efecto indeseado, ¿sí?, en nuestra parte del mundo. En algunas partes las aguas se fertilizan a propósito con el fin de aumentar la producción de peces, por ejemplo.
Pero no es el caso.
No es nuestro caso.
Claro.
En este caso estamos hablando de un fenómeno que es consecuencia de actividades humanas y que es indeseado, ¿sí?, porque genera un crecimiento excesivo. Algún organismo va a aprovechar esa cantidad de nutrientes que está en el agua. Pueden ser plantas, pueden ser algas microscópicas y cianobacterias. ¿Sí? Claro. Eso es lo que estamos viendo como el síntoma de ese problema ambiental, que es el enriquecimiento de nutrientes producto de una gran cantidad de actividades que han ido perturbando los ecosistemas durante muchos años y que se expresan de esta manera.
Básicamente, Mariana, se trata de... Bueno, yo escuchaba por parte de las propias autoridades, dicho esto, básicamente es la actividad del hombre pero en la agroindustria, ¿no? Se dice, ¿no? No es tanto el componente industrial, más que nada, eso dicen las autoridades, sino se refiere a las actividades agropecuarias, ¿no? Los tambos...
Claro, depende de qué lugar del mundo y del país nos encontremos, cuáles son las fuentes principales, ¿sí? En algunos lugares han sido industrias con... efluentes sin el tratamiento adecuado durante muchísimos años, liberando a los cuerpos de agua o cursos de agua que están se están recibiendo. Pueden ser efluentes domésticos, ¿sí?, sin el saneamiento con el nivel adecuado para remover los nutrientes, ¿sí?, de toda la materia orgánica que están tratando. Pueden ser residuos también de la actividad agrícola, ¿sí?, que se ha intensificado mucho en nuestro país en los últimos 10 años, ¿sí? Entonces todos esos componentes van generando un ingreso de sustancias al sistema, a nuestros cursos de agua, que van a ser procesados en primera instancia por los organismos presentes, pero llega un momento en los cuales se supera la capacidad de depuración natural. Eso, a su vez, lo sumamos a muchos años de disminución de las respuestas naturales, los ecosistemas de protegerse, ¿sí? Como claro, la vegetación riparia, los montes nativos, los humedales, ¿sí?, que eran mecanismos que amortiguaban esos impactos en forma natural. Entonces se suman muchas cosas, muchas actividades que han ido afectando directamente a los cursos de agua y además que hemos disminuido lo que es lo que se llama la resiliencia, ¿sí?, la capacidad natural de recuperarse que tienen los ecosistemas frente a este tipo de perturbaciones.
Claro, porque la pregunta mía que iba a seguir era esa, digo, ese tapiz de algas de verde que se ve no es una buena señal. ¿Qué pasa con ese curso de agua a partir de que es común ver eso en el paisaje?
Bueno, eso es una de las primeras indicaciones que nos está diciendo de que hay demasiado alimento, ¿sí?, demasiada comida para estos organismos en el sistema, ¿sí?, demasiados nutrientes, fósforo, nitrógeno en particular, ¿sí?, también otras sustancias.
Sí, sí.
Pero nos está diciendo que ese sistema ya no puede recuperarse solo, no se puede depurar solo. Hay un crecimiento excesivo de ese tipo de organismos y no hay suficientes controles naturales como otros organismos que se puedan alimentar de ellos, estas algas.
Claro.
¿Sí? Ya pasan a estar muy disminuidos también como consecuencia de este proceso.
Claro, porque entonces, por un lado, perdona Mariana, sí, hay un exceso de nutrientes, pero están los pescados, que se ven los peces muertos, ¿no? Digo,
Bueno, la mortandad de peces también es un síntoma extremo, producto de casos muy avanzados de eutrofización, en los cuales llega a faltar el oxígeno, o hay cambios muy, muy drásticos en la concentración de oxígeno en el agua entre el día y la noche, sobre todo en los meses de verano, y en los organismos más sensibles, como los peces, sobre todo los peces de mayor tamaño, que son los sí, más vulnerables.
Claro, que se ven peces grandes, tenés razón.
Son los que cierto. Pueden ser los primeros en morirse por ese déficit de oxígeno, que puede ser puntual, temporario, pero bueno, para el organismo tanto da.
¿Sí? Claro, sí, totalmente.
O que puede darse por periodos prolongados. Es un síntoma más muy extremo, sí, de esta misma problemática, que es la eutrofización.
Es una bestialidad, pero digo, también se han consignado ya hechos de público conocimiento en donde se arrojan camiones de barométrica, sustancias, ¿verdad?, en el agua, ¿no? Digo, que es realmente, bueno, supongo que debe ser algo gravísimo para un cauce normal, sobre todo en el entendido de que más allá de los filtros y todo el trabajo potabilizador, a sabiendas de que ese es un curso de agua que va a terminar en las canillas del 70-80% de la población del país. Es malo también eso, ¿no?
Sí, por supuesto. Es uno más de todo este menú de actividades que están afectando. Es importante que entendamos que los ecosistemas no reaccionan como regla de tres, ¿sí? No es que uno afecta un poquito, van a reaccionar un poquito, deja de afectar un poquito, se van a recuperar. Claro. No funciona así. ¿Sí? Por mucho tiempo podemos no ver una afectación, un deterioro, y cuando lo vemos ya es el resultado de una acumulación de mucho tiempo. A veces estamos viendo hoy efectos de actividades que ocurrieron hace décadas atrás.
Ajá.
¿Sí? Porque justamente los ecosistemas acumulan, ¿sí? Claro. Acumulan los efectos, acumulan las sustancias en los lechos de los ríos, en el fondo de los lagos, se acumulan esos nutrientes, entonces puede haberse cortado una fuente de nutrientes hace muchos años, pero lo que se generó va a estar todavía presente en ese ecosistema por un tiempo más. Por eso también es muy importante ser todos conscientes de que las medidas de recuperación llevan tiempo. Y lleva, más allá del tiempo que lleva implementarlas, que ya es otra esfera.
Sí, sí, claro.
¿Sí? De las organizaciones involucradas, ¿sí? Los distintos organismos del Estado, privados, públicos, etcétera, que tienen algo que ver, el ecosistema en sí va a demorar en contestar, en responder, porque se han quebrado muchos de esos mecanismos naturales que existían y que lo mantenían a ese curso o cuerpo de agua en un estado saludable, digamos. Entonces lleva tiempo la recuperación. Es algo lo que tenemos que irnos haciendo la idea.
¿Has estado en la zona, en la cuenca del Santa Lucía, sí, últimamente? Sí. Uh-huh. Sí, ¿cuál ha sido el resultado de ese conocimiento de primera mano, de haber estado allí? ¿Con qué te quedaste de lo que viste?
Bueno, nosotros hemos desarrollado distintas investigaciones en partes altas de la cuenca, ¿sí? como parte de entender el funcionamiento de microcuencas que tienen distintos usos, ¿sí? Un uso agrícola intensivo contra el uso más tradicional de ganadería extensiva, y ver cómo afecta a la calidad del agua esos usos en la cuenca respecto de las variaciones en el clima. Ese es un proyecto de investigación que desarrollamos durante varios años con varios colegas del equipo, y tratando entonces de entender qué tan vulnerables pueden ser los cursos de agua a esas actividades, y frente a eventos extremos de lluvias, por supuesto. ¿Sí? Entonces estamos muy activos tratando de generar ese tipo de información que pueda contribuir a la generación o aplicación de medidas de distinto tipo, desde monitoreo hasta las medidas como los planes de acción que se están desarrollando ahora. ¿Sí? La situación, como ya de público conocimiento, es seria, es complicada. ¿Sí? Es un sistema que ha sufrido mucho por mucho tiempo, al cual ahora se están empezando a aplicar un paquete muy importante de medidas. Va a llevar tiempo, ¿no? Y hay que monitorear esas medidas, ver qué tan efectivas son, cuánto se implementan. ¿Sí? Un poco lo que se comentaba recién, ¿no? Esta es la aplicación de tecnologías que puedan contribuir a esos monitoreos, a ese seguimiento. Y no pensar que de un día para otro ya vamos a ir al río, ya vamos a ver cambios.
De hecho, lo que decía Mariana está buenísimo para que uno se haga esa cabeza, porque ella está diciendo algo fundamental, que es que algunas de las cosas que están pasando hoy son consecuencias de cosas que han sucedido originalmente de pronto una década antes, ¿no?
O más, en varios casos.
Con lo cual, digo, en realidad hay que simplemente transpolar esto hacia el futuro y efectivamente saber de que esto no es una solución de un día, ni mucho menos. Pero sí, bueno, de hecho ya hay una batería de medidas y digamos que la preocupación pública en torno a este tema, por lo vital del agua y porque es el agua potable que tomamos todos, ha hecho que en principio se trabajen en esas 11 medidas que el gobierno ya está comenzando a implementar. Y más que nada, decía yo, y creo que es lo fundamental a lo largo de todos los comentarios que hemos hecho de estos temas, el cruzamiento de las distintas carteras ministeriales, ¿no? Que la verdad hay mucha competencia de muchos, de ganadería, salud pública, industria, las intendencias, digo.
Bueno, defensa.
Defensa, intendencia.
Están tratando de lograr El otro día, justamente, hago un paréntesis con lo de defensa, me decía alguien que trabaja en la Armada Nacional que la Armada estaba con muchas ganas de empezar a patrullar el Santa Lucía, pero que pasaban dos cosas. Primero, necesitan la orden del ministerio.
Claro.
Para eso necesitan la orden del gobierno. Segundo, tema combustible. Y tercero, algo que yo no conocía, y es que el calado del río no permite que entre cualquier embarcación en algunas zonas. Claro. Entonces, en algunas zonas sí podían ir embarcaciones muy livianas, pero en otras prácticamente que van esos gomones zodíacos. Claro. Porque el calado del río no lo permite.
Bueno, pero además, hay una idea, los gomones.
Y además, una cosa que lo sabíamos, pero comentado por gente de la Armada, hay que ir a determinada altura del río, porque no se puede ir muy sobre la orilla cuando es propiedad privada. Hay que respetar hasta eso. O sea, y yo le preguntaba, ¿y si ves a alguien volcando o talando o haciendo cualquier actividad que perjudique el ambiente? ¿No tenés autoridad? Sí, en la faja costera tienen autoridad, pueden intervenir. O sea, en definitiva, tienen la potestad de policía marítima, fluvial, no sé cómo llamarle. Sí. O sea que perfectamente metí el Ministerio de Defensa porque, digo, más allá de que lo hemos hablado acá varias veces, a veces duele la multa al que contamina, también un poco de presión.
Y hay que hacer, yo entiendo, ¿verdad?, las autoridades, por ejemplo, el otro día, la verdad, reaccionaba a las declaraciones cuando dicen tenemos 1,5 millones de hectáreas y no podemos controlarlas. Yo creo que igual eso no se debe decir públicamente, porque el mensaje que se le da a las personas que están cometiendo delitos al ecosistema es dale para adelante, porque no te podemos controlar. Por otro lado, lo que decía Pablo, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer y que todavía no se están haciendo. ¿Por qué no hay gomones en la cuenca, ¿verdad? Me parece que la verdad que es de sentido común. Yo pensaba el otro día, al observar precisamente este video que armó este fotógrafo, que es un habitante de la zona nomás con interés de ciudadano, los drones no son tan caros, estos pequeños, digo, para un país, para la actividad para la que lo vas a poner, creo que pueden ser útiles. Digo, de pronto hay que trabajar efectivamente en un combo de cosas, porque, como bien decía Mariana, los problemas que hay allí son el resultado de muchas cosas. Y aquí seguramente las soluciones van a venir de la interacción de muchas cosas. Y eso hay que combinarlo, ¿no? Y efectivamente hay que trabajar en conjunto. Pero me parece que en principio hay que empezar a tener ese tipo de posición, ¿no? No decir no podemos controlarlo. Vamos a ver cómo empezamos a controlarlo de pronto, ¿no? Digo, desde ya que 1,5 millones de hectáreas es una superficie bastante vasta, ¿no? Pero no puede ser imposible, ¿no? Y aunque lo fuera, yo lo pensaba sinceramente, no podés decirle eso a los tipos, no podés decirle no podemos controlar esto. Sí podemos hacerlo en etapas, podemos hacerlo por tramos, podemos hacerlo más difícil por lo pronto, pero no le podemos decir, mira, no podemos hacer nada, ¿no? Digo, supongo que, bueno, habrá mucho para trabajar allí. ¿Algo más que quieras agregar de Santa Lucía? Porque quiero ir a Laguna del Sauce también.
No, en ese sentido, lo que estás planteando, creo que se está empezando a facilitar esos diálogos interinstitucionales.
Claro.
Justamente porque, bueno, la realidad está demostrando que cada institución por separado no ha sido capaz de resolver la situación, digamos.
Es,
¿no?,
verdad.
O sea, cada organismo del Estado tiene su potestad, su misión, su visión, ¿no? Y,
claro,
y bueno, justamente los temas ambientales no conocen de ese tipo de fronteras, ni siquiera fronteras nacionales, ¿no? Si pensamos en nuestros cursos de agua más grandes, son transnacionales, con lo cual nosotros tenemos una capacidad limitada de accionar sobre los ecosistemas porque estamos recibiendo pensemos el río Uruguay, ¿no? El agua del río Uruguay es producto no solo de lo que hacemos bien o mal nosotros, sino de nuestros vecinos y de décadas de gestión por parte de nuestros vecinos y de nosotros mismos. Entonces creo que eso en el Uruguay de hoy está cambiando a raíz de esta situación. Eso es una buena noticia. Por supuesto, también va a llevar tiempo, ¿no? A unir las distintas instituciones, las distintas metodologías, pero creo que se está trabajando en esa dirección. Desde la universidad estamos colaborando en la medida de nuestras posibilidades.
El apoyo de la universidad es muy importante, también especialistas y científicos.
Y se está buscando el apoyo de la universidad, y bueno, estamos ahí desde distintas facultades y centros aportando en eso, incluso en facilitar esos diálogos.
Claro.
Sí, y poner a disposición lo que son los recursos humanos y materiales, justamente lo que mencionaban de la falta de gomones, y ahora yendo al caso de, como ejemplo, el caso de Laguna del Sauce, en el cual todas las instituciones han puesto parte de sus equipos y sus recursos humanos para juntos hacer viable los monitoreos de la cuenca y de la laguna.
¿Cómo está la situación en Laguna del Sauce?
Bueno, ahora la situación de la laguna en sí está en una situación de mejora. Sí, creo que la floración que estaba de cianobacterias presente ya está en un retroceso muy notable en los últimos días. No es muy claro si fue las bajas temperaturas, bueno, o algún otro proceso natural, sí, de las fluctuaciones demográficas, digamos, de estos organismos.
Claro, claro.
Pero la situación ya está normalizándose, ¿no? Creo que es un proceso. Hay que estar atento a que pueda haber fluctuaciones, sí, así como baja puede, si las condiciones son las apropiadas, favorables, puede haber algún pico más, pero yo creo que se está normalizando por fin.
Claro, una situación, Mariana, distinta por la topografía, ¿no? Digo, estamos hablando aquí de una laguna y aquí estamos hablando de un curso de agua con que recibe afluentes, y otros cursos de agua, ¿no? Que confluyen en él. Acá es una situación distinta. ¿Mejor o peor? Creo que debe ser mejor para atacar los problemas también, ¿no? Quiero decir, porque tenés, digamos, una superficie, claro. Claro.
Potencialmente más fácil, porque para empezar es una cuenca mucho más pequeña,
claro.
Con lo cual se conoce exactamente cuáles son los problemas, dónde están las fuentes de los nutrientes y quiénes, dónde están los productores rurales, qué es lo que cultivan, qué es lo que aplican, dónde están los pueblos que no tienen saneamiento, dónde están las zonas que se están fertilizando con distintos fines, y no solo productivos, sino también estéticos. Pensemos que es una zona donde hay muchas chacras turísticas.
Cierto,
y residencias privadas muy importantes que fertilizan ¿no? el césped.
Sí, sí.
Sí, hay una cantidad de actividades que son conocidas. Esa es la ventaja de que sea una cuenca una pequeña en contraposición con Santa Lucía, que es una cuenca sumamente, no solo es grande, sino muy compleja.
Muy intrincada, así, en el curso y los cursos de agua.
Y con, pensamos, una gran cantidad de ciudades, de industrias, frigoríficos.
Sí, sí, personas mismas, ¿no? Habitantes, ¿no? Evidentemente. Bien, entonces allí en Laguna del Sauce, digamos que por lo menos para atacar los problemas es algo mejor. Es más fácil que en realidad se generen problemas por la topografía, por el sitio.
En un lago respecto de un río, los lagos, por el hecho de ser cuerpos de agua quieta, tienen otra dinámica, ¿sí? y tienden a acumular más sedimentos que los que comentábamos antes, que los sedimentos durante mucho tiempo reciben lo que ocurre en la cuenca y llega un momento en que empiezan a emitir, ¿sí? Entonces, por más que se corte las actividades que contaminan en la cuenca, si eso se produjo por mucho tiempo, los sedimentos de un lago empiezan a liberar las sustancias. Si es por cuestiones químicas y físicas, empieza a actuar como fuente el propio sistema.
Ajá.
Entonces ahí surgen toda otra batería de medidas que se pueden llegar a aplicar en el caso de que sean necesarias, ¿sí? Pero ya son de intervención dentro de la laguna.
Sí.
Entonces, por eso, de nuevo, ese mensaje, ¿no? Es importante cortar las actividades, disminuirlas y potenciar la forma que tiene la propia laguna de recuperarse, ¿sí? Claro. Ayudarla a que los mecanismos naturales la refuercen, ¿no? Que le permiten recuperarse más rápidamente.
Está bien. Mariana, en el resto, ¿cómo andamos? Digo, hemos tocado dos temas que nos interesan a los periodistas por habida cuenta de la información que ha tomado el Estado Público, porque efectivamente tienen que ver con el agua potable y todo lo que decíamos. Pero supongo que estudias otras cosas y podés decirnos algunas otras cosas. Digamos, ¿cómo estamos en el resto de la nación en tu materia, en tu especialidad?
Bueno, el problema de eutrofización es generalizado. Sí, hay zonas del país que por las características de sus suelos o porque tienen menos actividades productivas, las aguas están mucho mejor. Sí, pero es un proceso que está ocurriendo, es que con estos niveles, sí, de seriedad, pero sí es una tendencia de las últimas décadas y en particular de los últimos años a que sea un fenómeno más extendido en el espacio y que pueda ser más recurrente. Esto es un fenómeno mundial.
Sin duda, también. Claro.
Es uno de los principales problemas ambientales a escala de todo el planeta y sabemos que va a empeorar porque el cambio climático justamente potencia muchos de estos síntomas. O sea, sabemos que la tendencia a nivel mundial es a que cada vez las aguas estén más deterioradas y que más allá de lo que nosotros hacemos directamente, como la echada de fertilizantes, agrotóxicos, efluentes, industriales, etcétera, además va a tender a ser más fuertes los síntomas por el aumento de temperatura global. Entonces, bueno, el Uruguay no es excepción. La ventaja es que como tenemos ese conocimiento, podemos esta vez sí tratar de adelantarnos. Ajá. Y generar medidas que vayan más allá de lo que creemos que necesitamos hoy. Eso es un siguiente paso, me parece. Sí, un primer paso son estas medidas que es fundamental que se apliquen. Más adelante, una vez que vayamos monitoreando y evaluando, creo que como país tenemos que apostar a medidas que sean aún más ambiciosas por lo que se va a venir en las próximas décadas.
¿Qué es lo que se va a venir en las próximas décadas?
Esto que te comentaba, ¿no? Que con el cambio climático, además de que cada vez va a haber más necesidad de agua, sí, y como decíamos, las aguas de Uruguay en muchos casos resumen lo que pasa también en otros países, sí, donde hay otros procesos. Sí, sabemos que en Brasil hay una gran política de generación de embalses, por ejemplo.
Ajá.
Sí, la generación de embalses tiende a ser más vulnerables a los cuerpos de agua y a promover que se deteriore más rápido su calidad.
Claro.
Entonces, si eso va a ser el resultado de las aguas que nos vienen desde Brasil, si nosotros tenemos que prevenirlo, saber que eso va a pasar de acá a unos cuantos años, ¿sí?
Pero claro, porque eso va a venir en los cursos de agua,
sabemos que esa política existe, sí, como política de generación de energía, pero bueno, es una tendencia mundial. Entonces, si vamos sumando todo lo que nos dicen, sí, claro, estas tendencias que vamos viendo a partir de investigaciones comparativas, lo que está pasando en otros lados, podemos tratar de adelantar.
Ahí podemos empezar a reproducir lo que está pasando en Europa con los ríos, que son contenidos por aquellos países que tienen mayor riqueza como naciones y que después, río abajo, terminan afectando a los países pobres porque se desborda, porque efectivamente a veces la tierra no puede absorber ese caudal de agua que baja de golpe, ¿no?
Sí, eso pasa en varios lados. Yo creo que tenemos la oportunidad de tratar de imitar a los países, si miramos a Europa,
claro,
que es un poco nuestra tendencia, podemos tratar de imitar a aquellos que han logrado un mayor nivel de vida mientras que mantienen una mejor calidad de sus ecosistemas naturales.
Claro.
Creo que tendríamos que buscar esos modelos que existen y con quienes ya hay colaboraciones, ¿sí?, a distinto nivel. Creo que tenemos que tratar de centrarnos ahí, ¿sí?, en los lugares que han logrado, a partir de políticas muy fuertes y de un involucramiento de la sociedad también que reclama, pero que también está dispuesta a actuar en consecuencia.
Claro,
¿sí?
Claro.
Entonces, los países nórdicos, estamos hablando de Dinamarca, Suecia, Holanda en algunos casos, también pueden ser modelos de cómo conjugar un crecimiento, un desarrollo productivo y social, ¿sí?, una sociedad donde todos comparten los beneficios y simultáneamente cuidan sus ecosistemas, porque ese es un valor que lo tienen culturalmente muy incorporado. Creo que estamos en una situación en la cual tenemos esa posibilidad de elegir qué camino podemos seguir y tratar de evitar esos casos que mencionabas tú, que sin duda son
Sí, sí. Y bien que razón tenés en eso, porque bueno, una de las cosas que dice este fotógrafo que sacó ese famoso documental que ya estoy hablando y tiene mucho visionado, realmente es famoso no porque hablemos aquí, sino porque tiene muchos visionados, es el tema, es el tipo, se lo decía en realidad a Mariano, creo, Mariano López, el Observador, ¿sí? ¿Mariano?
Sí, no, Mariano, López.
Mariano López, amigo Mariano López, colega, le decía, yo no entiendo la gente, dice, pues la gente está tirando en la cuenca, y cosa que después el agua la va a tomar la misma persona que la tiró. Parece como que eso no tomamos conciencia, ¿no? De ese proceso, y lo digo, haremos de como mosquito, yo no lo hago, pero digo, las personas que lo están haciendo evidentemente no tienen claro de que están dañándose a sí mismos.
Exacto.
Increíblemente,
nos
¿no?
cuesta hacer la conexión, claro, entre el ecosistema volcar, y el agua en nuestra canilla.
Claro.
No vemos que el agua de la canilla,
claro,
es el agua
de
un río, claro, que viene, claro, resumiendo todo lo que pasa, claro, en su cuenca. No hacemos ese, nos cuesta mucho,
sí, sí,
hacer ese,
como hacer
ese vínculo.
Parece que estamos haciendo una abstracción, en realidad estamos haciendo una cosa bien real, ¿no? Digo, es todo lo contrario, una abstracción, ¿no? Digo, es algo bien concreto.
Es algo así como los niños que no asocian la leche con la vaca, ¿no?
Claro.
Salvando
las
distancias, pero no estamos viendo esa conexión. Y tal cual, ¿no? Tal vez muchas personas que viven o que tienen responsabilidad sobre lo que está pasando, todos tenemos responsabilidad,
por
algunos más
por
directamente
supuesto,
claro, que otros, pero tal vez confían en que alguien más va a venir a solucionar el problema, en que no transfieren la responsabilidad, en el caso de Uruguay, bueno, a quien tiene la responsabilidad de potabilizar el agua,
claro,
pero sabemos que ese organismo trabaja con el agua que le llega, y lo que le llega es producto de lo que hacen todas las todas las personas, instituciones, industrias y demás que están en la cuenca.
Bueno, la doctora en ciencias, Mariana Meloff, estuvo aquí con nosotros. Muchísimas gracias por tu participación.
Muchas
felicitaciones por los logros obtenidos y que siga ese trabajo que es en bien de todos, de lo que hablábamos, ¿no?
Muchas gracias.
Chao, gracias. Pase bien.